Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3:25 de la tarde, hora a la que la actualidad del deporte vizcaíno toma el protagonismo en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con David González en la realización técnica remota del programa. Hoy es viernes 17 de enero de 2025 y tenemos que comenzar hablando de la eliminación copera del Athletic y del adiós ya definitivo de Ander Herrera, que ha rescindido su contrato con el Athletic, le quedaba medio año y ha fichado por Boca Juniors.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
Pues esa ha sido la noticia de las últimas horas, de los últimos minutos. Primero llegaba la noticia de la rescisión del contrato de Ander Herrera con el Athletic, un contrato que culminaba el 30 de junio de este año, y posteriormente ha llegado la confirmación por parte del equipo argentino del Boca Juniors de que el centrocampista vizcaíno va a pasar a ser jugador suyo a partir de este momento. Además, Ander Herrera también se ha despedido del Athletic y de la afición agradeciendo todo lo recibido. Esto después de que el conjunto de Ernesto Valverde cayese ayer en su competición fetiche, además como vigente campeón, ante Osasuna, después de perder en San Mamés por 2-3, en un choque en el que los rojiblancos no fueron peores que sus rivales en cuanto al juego, de hecho tuvieron incluso más ocasiones, pero estuvieron muy mal, muy desafortunados, tanto en área propia, regalando dos goles, como en el área rival, donde jugadores como Iñaki Williams, como Guruceta, como Jaureguizar, fallaron ocasiones muy claras. El caso es que el Athletic se marcha casi a las primeras de cambio, después de unas temporadas en las que había acostumbrado a sus aficionados a llegar por lo menos hasta las semifinales. Además, llevaban hasta 21 años sin conocer la derrota, sin caer en una eliminatoria a partido único dentro de esta competición de eliminatorias. Escuchamos para empezar a De Marcos cuando hablaba y reconocía cierta decepción, pero también aseguraba que el listón estaba muy alto.
Nos hemos mal acostumbrado nosotros mismos porque nos hemos puesto una exigencia en esta competición que tanto nos gusta, que cuando caes pues es duro. A todos nos duele, pero hay que levantarse. Viene la Liga el domingo, volvemos a tener Europa y el fútbol sigue.
Ernesto Valverde tiene claro que ayer su equipo fue víctima de su falta de acierto.
Hombre, cuando pierdes siempre te decepcionas, ¿no? Todo depende del resultado, trabajas para conseguir el resultado y bueno, pues no lo hemos conseguido. No es una cuestión de ganar los puntos. Si fuera de ganar los puntos también hubiésemos ganado aquella semifinal que nos ganaron al final. Pero es una cuestión de ganar en el campo y de acertar.
Bueno, no hay tiempo, eso está claro, para los lamentos. El domingo, partido en Balaídos de Liga ante el Celta, y el miércoles vuelve la Europa League.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En el mundo de la canasta, Bilbao Basket visita al Fútbol Club Barcelona el domingo a las 6. Xavi Rabaseda, el capitán de los hombres de negro, tiene bien claro que además de acierto, para ganar hay que hacer otras cosas bien.
Hay que buscar otras soluciones, no solo el acierto, porque eso a veces va y viene y es complicado de controlar. Pero el que vayan todos al rebote, pues sí se puede controlar más. El correr todos el contraataque, sí se puede controlar más. Entonces,
bueno, pues que hay que hacer muchas cosas bien y sobre todo tener mucho compromiso. De todo esto y de otras cuantas cosas más, les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en COPE más Bilbao.
Thinking it over, yeah.
Pasan ya 30 minutos sobre las 3 de la tarde. Comenzamos a hablar de nuestro deporte, de la actualidad del deporte vizcaíno y, cómo no, con el Athletic como portada. Evidentemente, hay que hacerse eco de la resaca de esa eliminación copera de allá anoche en Samamés, pero hay que ir antes con una noticia que, no por anunciada, deja de serlo. Ander Herrera ya no pertenece al Athletic y es nuevo jugador del Boca Juniors. El club rojiblanco ha sido el primero en mover ficha para oficializar esta operación, con un comunicado en el que se anunciaba que el club y Ander Herrera han llegado a un acuerdo económico para resolver el contrato del futbolista. El bilbaíno termina su vinculación después de 189 partidos, 61 de ellos en su segunda etapa, siendo su mayor logro el título de Copa conquistado la pasada temporada. En la presente campaña ha disputado 14 encuentros, 3 de ellos como titular, el último en esa eliminatoria de 16avos de final de la Copa, disputada hace muy poquito en las Gaunas ante el Logroñés. Así pues, lo dicho, Ander Herrera dice adiós al Athletic después de 2 temporadas y media en su segunda etapa como rojiblanco. Y el Athletic, a cambio de aceptar este acuerdo y dejarle salir rumbo a Boca Juniors, lo que hace es ahorrarse su sueldo, la ficha de Ander Herrera de toda esta temporada, no solo de la mitad de contrato que le restaba. Así que Ander, que ya estaba en Argentina, que ya pasó el reconocimiento médico y que hoy ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Boca por el propio club, por la propia entidad argentina. Ni que decir tiene que Herrera se ha marchado con palabras de agradecimiento, se marcha con palabras de agradecimiento tanto hacia el Athletic como hacia su afición. Bueno, pues esto ya es agua pasada, como también lo es, aunque tenemos que hablar un poco de ello, la Copa para el Athletic. El vigente campeón, el club, el equipo que había conseguido llegar a todas las semifinales desde que cambió el formato de la competición, el equipo que llevaba 26 eliminatorias a partido único superadas de manera consecutiva desde hace 21 años, efectivamente sí, el Athletic, dijo anoche adiós a su competición fetiche después de caer por 2-3 ante Osasuna. Un Osasuna que se adelantó 0-1 y 0-2, pero que vio cómo el Athletic le empataba el marcador gracias a los tantos de Nico Williams al borde del descanso y a los 10 minutos de la reanudación de Marcos. Cuando todo pintaba mejor para el Athletic, llegó de nuevo otro fallo en defensa y el Osasuna anotó el que sería definitivo 2-3. En el juego no se puede decir ni mucho menos que el Athletic fuese inferior a los Osasuna, pero la gran diferencia estuvo en el acierto, o en este caso en el desacierto que tuvo el Athletic en las dos áreas. En la propia regaló prácticamente, no es exagerar, 2 goles, y en la del rival, en la de Osasuna, erró ocasiones bastante claras, como de las que dispusieron hombres como Guruceta, Iñaki Williams o Jaureguizar, este último hasta en 2 ocasiones. Bueno, pues lo dicho, decepción, como reconoce Ernesto Valverde, y una decepción propiciada por esa falta de acierto.
Hombre, cuando pierdes, siempre te decepcionas, ¿no? Todo depende del resultado, trabajas para conseguir el resultado y bueno, pues no lo hemos conseguido. Es una constante además en los últimos partidos que hemos jugado aquí en San Mamés con Osasuna, que bueno, que le hacemos ocasiones, le llegamos y sin embargo, pues ellos sacan partido o tienen más acierto que nosotros y al final pues no es una cuestión de ganar los puntos. Si fuera de ganar los puntos, también hubiésemos ganado aquella semifinal que nos ganaron al final. Pero es una cuestión de ganar en el campo y de acertar. Entonces, siempre lo que intentas es, ahora es momento decisivo, hay que acertar. Tiras un penalti, lo metes o lo fallas. Es así.
Pues ayer no hubo acierto para nada. Además, el míster de Athletic reconocía que de alguna manera su equipo se vio enredado en el ritmo que quería Osasuna, o para ser más exactos, en la falta de ritmo y continuidad que quería Osasuna para el juego.
Trataba de dificultarnos el juego, también de parar el ritmo del partido, que no fuera un partido muy con un ritmo muy alto. Realmente las primeras veces que no se nos han acercado nos han hecho gol. Es verdad que ellos estaban ahí en un bloque dificultando sobre todo el juego por dentro, ahí estaban fuertes. Nosotros nos ha costado jugar un poco más por fuera, tengo la sensación en el primer tiempo, tener más opciones ahí en nuestro juego exterior, que no hemos aprovechado. Pero en el segundo tiempo hemos metido un ritmo más alto, hemos ido muy arriba y hemos podido sentenciar.
En esa misma línea argumental, el capitán Óscar de Marcos asumía que Osasuna había sabido jugar su partido mejor que ellos, el que les correspondía.
Ellos han salido un poco, pues bueno, un toque más defensivo, no les importaba con sus extremos seguir a los laterales y hacer una línea de 5 o de 6, lo que hiciese falta. Y a veces ese tipo de partidos, pues bueno, tiene una ventaja, que es que si aciertas tú, va a ser más difícil para ellos dar la vuelta, pero en este caso se han puesto por delante, ha sido en el primer tiro a puerta que han hecho, luego hemos cometido un error, se nos han puesto 2-0, hemos conseguido empatar, y yo creo que el último gol, pues bueno, sí que es cierto que nos ha dado un palo fuerte y no hemos conseguido dar la vuelta.
Ernesto Valverde también lamentaba esa circunstancia, que el equipo volviese a tirar todo el trabajo por tierra después de haber hecho lo más difícil, o lo que parecía más difícil, empatar ese 0-2.
Estábamos bien en ese momento, además, estábamos confiados en que estábamos llegando con claridad, y sí, nos ha hecho daño, nos ha hecho que ellos volvieran a esa posición inicial de cerrarse mucho, de bloquearnos mucho las entradas y tener que volver a bregar para poder ir a por el empate. O sea, ya no estamos luchando para ganar, estamos luchando para empatar.
Y lo que está claro es que es muy difícil ganar un partido en primera división o en copa ante un rival de la entidad del Osasuna, concediendo tanto como hizo ayer el Atlético. Óscar de Marcos.
Cuando te meten 3 goles es difícil ganar el partido, eso es evidente. Está claro que errores es normal que se cometan en el fútbol. En este caso los errores los hemos pagado fuerte y no hemos conseguido pasar a la eliminatoria. Hemos tenido muchas ocasiones para haber podido empatar de nuevo, no se ha dado, pero sí que es cierto que el Atleti de la segunda parte es un poco lo que a todos nos gusta, lo que nos queremos parecer, y es una pena que en la ocasión que han llegado nos han hecho el tercero.
Bueno, aquí no hay mucho tiempo para la lamentación, hay que mirar al futuro, además un futuro ilusionante para el Athletic, de ahí que Óscar de Marcos reconozca decepción o desilusión, cada uno le pondrá su propio calificativo, algo que viene derivado del listón tan alto puesto en las últimas temporadas por el Athletic, pero ahora de lo que se trata es de seguir adelante, como digo.
El haber conseguido 5 años consecutivos estar en semifinales es muy difícil. Creo que con el tiempo se valorará todavía más. Nos hemos mal acostumbrado nosotros mismos porque nos hemos puesto una exigencia en esta competición que tanto nos gusta, que cuando caes pues es duro. A todos nos duele, pero hay que levantarse. Viene la Liga el domingo, volvemos a tener Europa y el fútbol sigue. Hay que estar fuertes de cabeza porque nos quedan 2 competiciones en las que estamos muy bien colocados y en las que tenemos mucha ilusión, así que hay que seguir ilusionados e ir a por ello.
Bueno, y es que ya decimos, el listón estaba tan alto que el Atleti se había acostumbrado a jugar por lo menos las semifinales desde que el formato de Copa cambió al actual. Pero ya les digo que en esas 2 décadas en las que el Athletic no cayó en ni una de las eliminatorias, de las 26 eliminatorias que había disputado a partido único, ante rivales además como el Barcelona, el Betis, el Real Madrid, el Español o el Valencia, digo que desde esa última derrota, que fue el 7 de octubre de 2003, o sea que han pasado 21 años, 3 meses y 9 días, Gimnástica Torrelavega 2, Athletic 1, hasta el Athletic 2, Osasuna 3 de ayer, el conjunto rojiblanco, el club bilbaíno, había acumulado 26 eliminatorias superadas, 6 finales y un título, además de esas 5 semifinales consecutivas. De ahí que la decepción sí esté ahí, pero también hay que asumir que en alguna ocasión podía llegar un palo como este. De hecho, Ernesto Valverde tiene bien claro que no hay que variar nada, que la línea del equipo tiene que seguir siendo la misma.
Yo soy sincero y lo he visto a mi equipo hoy bastante bien, por no decir muy bien, lo que pasa es que hemos perdido, entonces ser un poco comedido, pues porque hemos perdido, al final el resultado siempre marca. Ya sé que, pues como todo, cuando pierdes, pues se habla de en un sentido, cuando ganas se habla en otro. Cuando ganas, todo lo que has hecho, hasta el desastre que ha sido, se arregla. Pero yo el equipo lo he visto muy bien hoy. Si quieres que te diga la verdad, vamos a seguir haciendo lo mismo, no creas que voy a cambiar nada.
Bueno, pues haciendo lo mismo, probablemente al equipo le sigan saliendo bien las cosas, con paréntesis o traspiés como el que sufrieron anoche. Y terminamos con la resaca de esa eliminación copera, escuchando a uno de los jóvenes, a un hombre que se ha consagrado, que se está consagrando esta temporada y que ayer tuvo dos buenas ocasiones para marcar. Nos referimos a Mikel Jaureguizar, que reconocía estarle dando muchas vueltas a esas ocasiones falladas.
Pues muchas vueltas, porque al final cuando pierdes también, pues, y has tenido dos ocasiones bastante claras, pues le das más vueltas aún. Pero bueno, al final, pues eso, entre que estoy intentando llegar más al área y tal, pues tener la calma ahí es en estos momentos, cuando está el ambiente así, pues es un poco difícil, pero yo creo que con experiencia lo iré cogiendo, lo iré aprendiendo y eso, como he dicho antes, que llegará.
Llegará, y lo que va a llegar ya en dos días es una nueva jornada de Liga. Arranca la segunda vuelta y el Athletic se va a medir en Balaídos a otro de los damnificados de estos octavos de final de la Copa, como es el Celta, que cayó ayer en el Santiago Bernabéu, no sin polémica. Vamos con ello en un instante.
Gracias, David. Divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
La Copa ya es historia, arranca la segunda vuelta de la Liga, vigésima jornada, el domingo a las 2 en Balaídos, el Celta de Vigo, Athletic Club, un Athletic que arranca la segunda mitad del campeonato en cuarta posición en puestos Champions con 36 puntos, 6 de margen sobre el Villarreal y el Mallorca, que son sus más inmediatos perseguidores. Esta mañana en Lezama ha habido trabajo de recuperación para los titulares. Sancet sigue trabajando al margen de sus compañeros y tampoco podrá jugar ante el Celta de Vigo. Valverde va a estar obligado a rotar para refrescar al equipo y hay jugadores como Simón, Gorosabel, Geray, Prados o Unai Gómez que apuntan a la titularidad. El caso es que tras este mal inicio de 2025 en Copa y Supercopa, ahora el reto es dar continuidad, mantener la buena racha en Liga, y es que el Atleti lleva 10 jornadas sin perder. Mañana los rojiblancos realizarán un último entrenamiento a las 11 de la mañana en Lezama antes de emprender rumbo a Vigo, donde les espera un Celta que es duodécimo en la clasificación con 24 puntos, 12 menos que el Athletic, y que, como decimos, viene de caer con polémica en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo están las aguas precisamente por Vigo, y para ello saludamos a nuestro compañero en COPE Vigo, Santi Peón. Santi, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Peña, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Mucho cabreo por ahí, ¿no?
Bueno, no es para menos. Ya no es una cuestión de que la polémica le haya afectado en este caso al Celta. Yo creo que es algo que está dando la vuelta a España entera, y yo creo que incluso ha traspasado nuestras fronteras. Porque fíjate que esta misma mañana, hasta en la previa de Liga, le han preguntado al Cholo por lo sucedido ayer en el Bernabéu. Así que evidentemente, bueno, pues el cabreo es morrocotudo y yo creo que más que entendible, porque la polémica de ayer es muy grave. Más allá de que cada uno se puede sentir afectado en lo suyo cada vez que se juega contra el Barça, contra el Madrid, lo de ayer es especialmente grave. Ya no por el árbitro de campo, que yo creo que es hasta justificable, puede verlo o no verlo, puede ser el árbitro mejor o peor, ahí ya podemos entrar en muchos debates, pero lo que es gravísimo es que el VAR, esa herramienta fantástica que en su día vino para arreglar el fútbol, yo estoy convencido, Peña, de que ha hecho el fútbol bastante peor de lo que era antes de la llegada del VAR.
Yo creo que el uso de esa herramienta, efectivamente, ha liado las cosas muchísimo más. Yo también era, y sigo siendo, de los que creen que la técnica puede ayudar al fútbol y a casi todo, pero claro, si al final se aplica mal, se aplica sin criterios, o lo que es peor, con criterios dispares, pues al final tienes el lío montado de manera clara. ¿Le va a tocar pagar los platos rotos al Athletic el domingo?
No sé qué decirte, porque el estado de ánimo ahora mismo, bueno, pues evidentemente es flojo, es bajo en la plantilla del Celta, más allá del físico, porque ayer el partido en el Bernabéu, con la exigencia a la que siempre te lleva el Real Madrid, encima con los nervios de empatar en el último suspiro, de forzar la prórroga, de cogerte un avión y de llegar a casa tardísimo, a todo eso hay que sumarle el poco tiempo de recuperación que van a tener los dos equipos, pues evidentemente el mejunje, el cóctel que sale, es de que van a llegar, por lo menos en el caso del Celta, el equipo especialmente cansado, y veremos en lo anímico cómo le afecta. Amén, evidentemente, de las ausencias que va a tener Claudio Giraldez para este partido tan bonito siempre, ¿no? Entre el Celta y el Athletic Club de Bilbao, no va a estar Iago Aspas, no va a estar Alfon, no va a estar Marcos Alonso, que ayer volvió a ser de los mejores en el equipo vigués porque está sancionado. De hecho, ayer forzó, tenía problemas en un tobillo, pero forzó porque quería estar en el Santiago Bernabéu. Lo de pagar los platos rotos, yo creo sinceramente que no, porque ya te digo, en lo anímico el equipo ha quedado tocado, sobre todo por la forma en la que quedó eliminado anoche en el Bernabéu.
Lo que pasa que, bueno, como antídoto puede ser el refrescar un poco la clasificación y ver que en casa el Celta es uno de los mejores equipos, y evidentemente fuera y ahí aparece Mr. Hyde, pero en casa es el Dr. Jekyll.
Sí, evidentemente, no queda otra que levantar cabeza. Quizá la única pega que puede tener Giraldez de cara a convencer a sus futbolistas es, como te decía antes, ¿no?, que tiene muy poco tiempo de recuperación, tanto anímica como física, para afrontar el partido, y además un partido de tanta exigencia, como los que siempre expone este Athletic del Chingurri, ¿no?, de Ernesto Valverde. Pero evidentemente sí es cierto que este Celta es tremendamente distinto, es muy diferente a cuando juega como visitante a cuando lo hace como local. Se muestra mucho más fuerte, más poderoso, ha conseguido muchos más puntos ante su público. Es verdad que el ambiente en Balaídos últimamente ha cambiado, es mucho mejor con el tema del himno de Zetangana, de Soliviados Zenganos, se ha animado mucha gente joven a la grada de animación, y eso pues al final ejerce ese efecto llamada que ahora mismo pues funciona y mucho en Balaídos, y que no cabe duda de que al final se nota dentro del terreno de juego y que afecta positivamente a los futbolistas.
Lo has mencionado en un par de ocasiones, sí que parece que una de las claves puede estar en la capacidad de reacción o en la fortaleza de ese fondo armario que puedan tener uno y otro equipo. Hablabas de las bajas importantes del Celta, está también la de Sancet por parte del Athletic, así que en función de que uno u otro entrenador pueda alinear algo más parecido y en condiciones a su once de gala, como digo, puede resultar determinante en el partido del domingo. Santi Peón, como siempre, un placer, compañero. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo para ti y para todos. Chao.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas.
Doce minutos para las 4 de la tarde, no abandonamos el fútbol y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a enlazar Bilbao, Vigo y Arabia con un solo personaje, con un solo protagonista, con un solo invitado, que es Patxi Salinas. Patxi, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, has decidido muy bien, muy bien.
Contento. Ahora vamos a explicar, porque alguno dirá, bueno, lo de Bilbao está claro, jugador del Athletic, entrenador en Lezama, lo de Vigo también, un santo y seña, una insignia de viva del conjunto celtiña, pero ¿y lo de Arabia? Hombre, pues lo de Arabia es porque Patxi Salinas, junto a Michel Salgado, tienen la responsabilidad, déjame que sea un poco periodista y lo sintetice mucho, de conseguir que en 2034, cuando Arabia Saudí va a organizar el Mundial de Fútbol, tenga una selección competitiva. ¿Y cómo lo están haciendo? haciendo? Pues trabajando de manera intensa y al más alto rendimiento con los jóvenes de aquel país, con las estrellas de aquel país, en un proyecto que se llama Future Falcons y que, como digo, comandan Michel Salgado y Pachi Salinas. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. No es correcto, has dicho muy bien. Es un proyecto interesante con chicos de 15 años, bueno, incluso algunos tenemos de 14 y de 13. Y bueno, es la selección nacional de Arabia. Y bueno, llevamos 5 meses trabajando. Michel Sagado es el entrenador, yo soy el asistente de Michel. Y bueno, una experiencia maravillosa, diferente, creo que única en mi vida. Y por eso acepté pues un poco el reto y la responsabilidad de hacer esto que bueno, hasta el momento está siendo muy ilusionante.
Si hay una cantera potente y trabajada y con crédito ganado a lo largo de los años, es la del Athletic. Y si hay alguien que conoce bien esa cantera, eres tú. Desde esa perspectiva, desde esa visión, ¿qué te dicen los chavales con los que estás trabajando? ¿Qué futuro tiene Arabia como selección de fútbol?
Mira, nosotros ahora en el proyecto que estamos, trabajamos con unos chicos que se llaman el Future Falcons, y luego esos chicos son 21 futbolistas, de los cuales 12, 13 futbolistas luego vienen con nosotros a la selección nacional. E incorporamos 8 más cada vez que tenemos que viajar por ahí para jugar con la selección. Estos chicos de Future lo que hacen es cada semana competimos al más alto nivel contra equipos, para que tengas una idea, Ajax de Ámsterdam, Inter de Milán, Juventus de Turín, Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Oporto, Sporting Lisboa. Es como una especie de Champions Europea en la que se ha montado para que podamos competir. Y claro, ha habido resultados pues bastante sorpresa, como ganarle a Juventus 4-3, le ganamos el Real Ajax, que es una de las mejores de Europa, le ganamos 3-2. Uh-huh. Entonces le hemos ganado a la Slavia de Praga, hemos empatado con Leverkusen en Alemania, hemos empatado con Dinamo de Zagreb, con Hajduk Split. Entonces, está siendo como algo que en muy poco tiempo hemos conseguido resultados que ni nosotros mismos nos imaginábamos, porque llegamos en agosto y no pensábamos que podíamos competir contra este tipo de clubes, ¿no?, históricos en Europa. Y bueno, hasta el momento está siendo un rendimiento espectacular y un desarrollo de los chicos increíble.
¿Qué plazos tiene este proyecto hasta 2034? Porque evidentemente estos chavales van creciendo. No sé si vosotros les vais a dar continuidad o vais a seguir recibiendo chavales de 15, 16 años.
No lo sé, yo firmé solamente un año. Quería probar esta experiencia. Yo he firmado hasta julio. Ahora pues, vamos mucho a Arabia. Estamos competiendo mucho en Arabia. Venimos, competimos mucho por Europa. Y es, bueno, yo he firmado un año. Michel creo que ha firmado dos. Entonces, no sé lo que pasará a partir de junio. Eso no lo sé. Lo que estoy ahora viviendo es una experiencia maravillosa, única, diferente a lo que ya había vivido en mi vida. La estoy aprovechando al máximo porque cada semana es un reto diferente, pero no sé la continuidad que va a tener esto para el futuro, no lo sé. Sí, es verdad que estos chicos, tenemos algunos de 13 años que en teoría tendrían que ser chicos que con el rendimiento que están teniendo, hombre, tendrían que optar evidentemente a jugar en su país en primera división en 2-3 años, o 4 como mucho, y evidentemente ser jugadores que alguno de ellos podría defender a su país en el 2034.
Bueno, pues ahí está ese proyecto todavía en marcha, pero por lo que entiendo tampoco hay que descartar que te podamos ver en cualquier banquillo de proyecto que te ilusione la próxima temporada o en cualquier otra aventura, porque si hay alguien multidisciplinar y que no para quieto, como se suele decir, este es Pachi Salinas. Por cierto, ¿decepcionado con la eliminación ayer del Athletic?
Joder, es que ayer fue un mazazo, el Athletic y después el Celta. Imagínate.
Sí, sí, pues las dos, sí, correcto. Luego iba con lo de Celta, sí.
Joder, fue como estábamos cenando, estábamos ahí viendo lo más el partido con los chicos y de pronto, claro, me toman el pelo que iban con Osasuna y tal, y digo que hoy vamos a ganar bien y tal, aunque va a ser complicado, vamos a ganar bien. Joder, pues un mazazo terrible, o sea, brutal. Y aparte, cuando ya venían de la Supercopa, no nos coincidió el milagro en Jeddah, porque en Jeddah es donde nosotros entrenamos habitualmente, donde solemos estar con los chicos entrenando, muy al lado del campo que juega el Atleti. Y ya veníamos de la Supercopa y digo, bueno, pues para la Copa el Rey. Y también pues un mazazo, no sé, terrible porque caer en octavos pues no es agradable, la verdad.
Bueno, ¿y el domingo en Balaídos qué?
En Balaídos yo ya os digo que yo soy del Atleti, soy socio del Atleti, juego Atleti, pero a mí el Celta, mi Celtiña es mi Celtiña. Y quiero muchísimo a esa ciudad, quiero muchísimo a ese equipo. Bueno, pues yo siempre digo, que gane el mejor.
Oye, o un empatito en estas circunstancias igual no les viene mal a ninguno, ¿no? ¿Qué?
Bueno, yo creo que firmamos un empatito. Bueno, ahora tal y como están las cosas, No perder siempre es bueno, ¿no? O sea, bueno, pues oye, un puntito no sería malo, contento los dos.
Pues veremos a ver qué es lo que pasa el domingo. Oye, Pache, que nos alegramos mucho y lo sabes de que estés contento y seguiremos tus pasos, ya sea en esta iniciativa de la Federación Saudí de Fútbol o en cualquier otro proyecto que inicies. Muchísimas gracias, abrazo grande.
Vale, seguro que en algún lado el próximo año nos veremos, no sé dónde, pero seguro. Un abrazo grande.
Te esperamos, agur.
Venga, agur, agur.
Y antes de pasarnos al baloncesto en los últimos minutos, les hablo de la cartelera de partidos del grupo o en el grupo 1 de la Primera Federación, donde tenemos cuatro equipos. Los cuatro juegan el domingo. El Sestao River recibe en Las Llanas al Real Unión. El Bilbao Athletic visita al Andorra. El Baracaldo jugará en la Cesarra ante el Ourense, mientras que la Morevieta hará lo propio en Urriche ante el Tarazona. El Baracaldo es el mejor de los nuestros. Es segundo a 5 puntos del liderato, o lo que es lo mismo, del ascenso directo, mientras que Bilbao Athletic y Amorebieta cada vez están en una situación más complicada. Lo siguiente, el Bilbao Basket.
La mejor cocina vasca en el restaurante Asador Almiquechu. Pescados frescos del puerto de Bermeo a la brasa, carnes de buey o cordero al horno y verduras de nuestra propia huerta. Además, menú tradicional de baserri con talos, artenecos, alumbiadas. Restaurante Asador Almiquechu, en barrio Almique 8, Bermeo. Reservas en el 94-688-0925.
Cuatro minutos tenemos para hablar, entre otras cosas, de baloncesto y de un Bilbao Basket que el domingo a las 6 visita el Palau Blaugrana, visita el Fútbol Club Barcelona dentro de la 17ª jornada de la Liga Endesa, visita a un rival que esta temporada está rindiendo a un nivel menor del esperado, pero que parece que le está cogiendo un poquito ya el tranquillo a la competición, a una competición en la que siempre es candidato al título. El Barcelona, además, se juega en esta jornada su acceso a la Copa del Rey. De no conseguirlo, sería la primera vez en su historia que se queda fuera de esta competición. Un Barcelona que ha sumado 8 victorias por las 6 que tiene el Bilbao Basket. El coach de los hombres de negro, Jaume Pons Arnau, tiene bien claro que el Barcelona va a más.
Es la temporada en global, pues hay momentos que pues ha sido un Barça que no ha encontrado pues su nivel, ¿no? Pero yo creo que ahora en estos momentos la victoria en Gran Canaria, la victoria contra Panathinaikos, vamos a ver hoy qué partido hacen, ¿no? Pero ya se deslumbra un equipo de mucha calidad, de muchísima calidad.
El Barcelona, que le está cogiendo el aire a la competición, entiende por Sanau porque sus jugadores, algunos los que no tenían experiencia en Liga CB, se están dando cuenta de que aquí no se gana ningún partido sin bajar del autobús.
El Barça tiene jugadores que esta presión pues están acostumbrados a llevarla. Lo que sí que, pues con mucho jugador nuevo en la Liga que han tenido este año, yo creo que pues les ha costado en algún momento interpretar la importancia del partido del fin de semana. Y de no entender que si no vas al 100% en esta competición, pues te puede ganar cualquier equipo, aunque seas tan bueno como son ellos. Creo que el Barça ha pasado este peaje, pero ya lo ha pasado.
También tenemos oportunidad de escuchar al capitán del Bilbao Basket, un Xavi Rabaseda, que ya ha regresado a la cancha después de la lesión en una de sus muñecas y que habla de un Barcelona en su mejor momento.
No es nuevo, a veces pasa, son ciclos. Como te he dicho antes, no están en su mejor momento, pero o en su mejor temporada, pero sí que a lo mejor están en su mejor momento en esta temporada. Y no dejan de ser el Barça, son un equipo que va a optar a ganar todos los títulos, aunque estén en esta situación ahora mismo. Seguro que van a ir para arriba y que van a mejorar esta situación, no tengo ninguna duda.
Y terminamos escuchando de nuevo a Jaume Pons Arnau cuando advertía que han de estar preparados para un partido muy físico.
Nosotros no nos va muy bien equipos que juegan muy, muy, muy físico y muy duro, a pesar de que queremos aprender y creo que estamos aprendiendo. Y en todo caso, pues tenemos que, que los criterios arbitrales tienen que analizar si todo el mundo está de acuerdo que el baloncesto vaya hacia esto, pues bueno, pues nos tenemos que preparar y quizás sí que tenemos que preparar a nuestros jugadores, no sé si a fútbol americano, pero sí un poquito más a la lucha libre y a estas cosas.
Esperemos que al Viva Basket le vaya mejor de lo que le ha ido a John Ram en su primer torneo de la temporada. En Dubái no ha pasado el corte después de una mala segunda jornada en la que ha presentado una tarjeta con 5 golpes sobre el par del campo. Así pues, queda eliminado. Lo dejamos aquí. Gracias por su atención un día más, una semana más. Les esperamos el próximo lunes. Ahora continúa la información en la tarde. Hasta Buruón.
Son las 4, las 3 en Canarias.